París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta
Rafael Morán.
Y como pueden escucharlo en este fragmento de audio de las manifestaciones parisinas del sábado, los chalecos amarillos franceses, los gilets jaunes, siguen movilizados, marcharon por la décima vez en varias ciudades de Francia con varias reivindicaciones como la mejora del poder adquisitivo y la instauración de un referéndum por iniciativa ciudadana. El gran debate nacional que lanzó el presidente Macron por el momento no ha aplacado las protestas, como lo pudo constatar nuestra compañera Lucille Jambert, que habló con varios gilets jaunes. Luego conectaremos con tres colegas de nuestras radios asociadas de Chile, México y Argentina para hablar de democracia directa y de cómo se perciben estas revueltas en Latinoamérica. Primero el reportaje de Lucille Jambert al norte de Francia, donde los ciudadanos han empezado a inscribir sus peticiones políticas en los cuadernos de quejas instalados en las alcaldías por iniciativa del presidente Macron. ¿Qué es lo que piden los franceses? Respuesta con este reportaje.
Después de más de dos meses de movilización de los chalecos amarillos, Emmanuel Macron intenta retomar el liderazgo. Transformemos el descontento en soluciones, invitó el presidente a los franceses en una carta publicada para lanzar el gran debate nacional con el que el Ejecutivo espera aplacar las protestas.
Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Vous y aurez votre part.
Reuniones públicas organizadas a nivel local, contribuciones en internet y por escrito, los alcaldes serán los principales obreros de esta consulta nacional que apenas empieza. Cientos de ellos ya han abierto cuadernos de reclamaciones en sus municipios. Es el caso en Senlis, una ciudad de 15.000 habitantes al norte de Francia.
Aquí está el famoso pupitre con el afiche.
Pascal Loiseleur, alcaldesa independiente de la ciudad.
En el marco del debate nacional, hemos puesto a disposición de la población un cuaderno de reclamaciones que toma la forma de una urna. Aquí las personas pueden depositar un documento que hayan escrito por su cuenta o rellenar un formulario en el que se les pregunta: 1. Lo que piden, 2. Lo que proponen, y 3. ¿Cuáles son los problemas que piensan deben ser encarados en prioridad?
Habitantes de Senlis y de los pueblos aledaños ya han escrito sus peticiones sobre las cuatro temáticas escogidas por el gobierno: fiscalidad, organización del Estado, transición ecológica y democracia y ciudadanía. ¿Cuáles son las demandas más recurrentes hasta el momento? Nos contesta la alcaldesa Pascal Loiseleur.
Mejorar el poder adquisitivo, reducir el número de parlamentarios, volver a aplicar el impuesto sobre las grandes fortunas, esos son temas de los que hemos escuchado hablar mucho en los últimos meses a través del movimiento de los chalecos amarillos. Los ciudadanos escriben también sobre los servicios públicos. Muchos piden que se mantengan los servicios públicos y, en particular, la salud pública, al menos en lo que llevo leído hasta ahora.
De aquí a marzo, la alcaldía de Senlis organizará tres reuniones públicas abiertas a todos los que quieran participar. Se enviarán luego todas estas contribuciones a la Comisión Nacional para el Debate Público, una entidad autónoma y especializada en consultas públicas en Francia. Aún no queda muy claro cómo se hará el titánico trabajo de síntesis, pero Pascal Loiseleur, la alcaldesa, confía en el proceso.
Tengo confianza en este gran debate. Sería un éxito si logramos dos cosas: que el presidente de la República cancele algunas decisiones y que los franceses entiendan el sentido de las decisiones del Ejecutivo, como la reducción del déficit y la necesaria transición ecológica. que entiendan también que no podemos incrementar los servicios públicos y al mismo tiempo reducir la deuda. Quisiera que hubiera pedagogía. El debate dará la oportunidad a los franceses de entender mejor las decisiones del gobierno actual. Creo que ha habido demasiada recuperación política y demasiada violencia, pero el movimiento nace de una ira de la que tenemos que ocuparnos. Desde mi punto de vista, el simple hecho de usar un lápiz para plasmar por escrito las ideas, eso ya permite evacuar buena parte de esa ira.
Desde el otro lado de Francia, otro alcalde, Cotier Ezenarro, a la cabeza de la ciudad de Hendaya, en el País Vasco, es mucho más crítico con la iniciativa de Emmanuel Macron.
Es una respuesta, pero creo que la respuesta viene, me parece que viene un poco tarde. De todas maneras, para arreglar los problemas, claro que siempre hay que hablar, pero creo que es la última carta que podrá jugar el presidente Macron para su gobierno, para su mandato. Si quiere quedarse como presidente, tiene que ganar ese gran debate nacional. Y ese debate nacional, pues está un poco complicado. Dice que se puede hablar de todo, pero una vez que ha dicho que se puede hablar de todo, dice, sobre todo, no hay que hablar de, por ejemplo, el impuesto sobre las grandes fortunas. Bueno, yo veo que en un cuaderno que hemos abierto nosotros en el Ayuntamiento de Hendaya, pide también que, con tema de solidaridad, pues también se pueda hablar de esos impuestos sobre las grandes fortunas. No sé si verdaderamente tiene intención de recopilar y de tener cuenta de lo que se va a escribir en todos los registros de los ayuntamientos, que somos casi 36.000 ayuntamientos en Francia. Tendrán que pagar gente para que lean todos esos registros. Sinceramente, no lo creo. Viene tarde y no tengo ninguna confianza.
En Senlis, en el norte de Francia, los chalecos amarillos ocupan desde mediados de noviembre una rotonda a la salida de la autopista del norte. Han montado un verdadero campamento con madera, lona, zinc. En este mes de enero, las temperaturas se acercan a 0 grados. Julio, Marie, Nicole y Claude se quedan cerca del fuego jugando a las cartas. Tienen gallinas que les dan huevos cada día y los automovilistas que los saludan desde la carretera a menudo los apoyan con alimentos o lo que necesiten. Estos chalecos amarillos son jubilados, desempleados, estudiantes, exfuncionarios, pero ninguno confía en el proceso de debate nacional propuesto por Macron.
Es una burla pura. Desde el principio, Macron rechazó todo lo que le propusimos y se despertó cuando hubo agitación. Los medios de comunicación también empiezan a cambiar, hablan de los heridos en París, de los abusos de las fuerzas del orden. El presidente apenas se está dando cuenta que algo está mal en el país, pero tiene que ser más rápido.
Nos tiende una mano para sacarnos más todavía. Nosotros queremos que vuelva a aplicar el impuesto sobre las grandes fortunas. ¿Por qué los burgueses tendrían dinero y los pobres no? Lo ganaron, claro, pero nosotros también trabajamos. También tenemos derecho a tenerlo todo. Ya no debe haber pobres en Francia.
El debate es para ganar tiempo. Esperan que el movimiento de los chalecos amarillos se agote. Quieren desacreditar el movimiento mostrando actos de violencia para que pongamos fin a la movilización antes de que termine el debate en marzo. Y dentro de 2 meses estaremos de nuevo en la misma situación y ellos seguirán con su política. Él mismo lo ha dicho. No va a cambiar nada. Los cuadernos de reclamos no los van a leer todos, a lo mejor algunos, pero no lo creo. Su único objetivo es ganar tiempo.
Pienso que este debate no traerá nada bueno porque Macron ha puesto barreras antes de empezar. No se puede hablar de esto ni de esto otro. Nosotros lo que queremos es más poder adquisitivo, nada más. Si no quiere hacer nada para mejorarlo, pues nosotros vamos a continuar. Podemos quedarnos aquí durante mucho tiempo. La inmigración nos cuesta mucho dinero, las pensiones son bajas. Mi jubilación ha bajado bastante con las nuevas cotizaciones. Coticé durante 41 años y ahora mi pensión se reduce.
Sus demandas y sus opiniones políticas son muy variadas, pero todos expresan una desconfianza profunda en el poder político central y en especial en el presidente actual, Emmanuel Macron.
El presidente se equivocó, ya no confiamos en él.
Y cuando no confiamos en alguien, sobre todo si es un presidente, que renuncie. Volvamos a las urnas e instauremos el referéndum de iniciativa ciudadana. Esto nos dará más poder y más derechos para elegir. Un ejemplo concreto: una mayoría de franceses se oponía a la limitación de la velocidad a 80 kilómetros por hora en las carreteras, y a pesar de eso, el gobierno instauró esta limitación.
Para nosotros, Macron es demasiado joven para reinar sobre Francia, porque él es un rey, no es un presidente.
El señor Macron, que venga a un campamento de chalecos amarillos, verá que no lo vamos a matar y podríamos discutir y le diríamos lo que nosotros pensamos. No se ponen a nuestro nivel, no lo entienden. Que vengan a vernos aquí, en el terreno, para ver cómo vive la gente. Claro que necesitamos un líder, pero un buen líder, no un banquero. Los banqueros te prestan dinero, pero luego te sacan más.
Un escepticismo que parecen compartir muchos franceses. Según un sondeo El AVE para la cadena BFM TV, divulgado el pasado martes, un 40% de los ciudadanos quieren participar en las discusiones, pero apenas un 34% considera que ayudarán a salir de la grave crisis política que atraviesa Francia. Emmanuel Macron llamó a debatir sin tabúes, pero también explicó que no dará marcha atrás sobre su programa de campaña. Hará concesiones. ¿Cómo no decepcionar a los participantes si las contribuciones son tan diversas? La apuesta es arriesgada para el presidente francés a solo 4 meses de unas elecciones europeas en las que la ultraderecha se presenta como favorita.
Gracias, Lucille Jambert. Están escuchando Radio Francia Internacional y en este segundo bloque de París América vamos a conectar con 3 países de Latinoamérica. Desde París conectamos con México, Argentina y Chile. En conexión con nosotros desde Buenos Aires está Cecilia Diwan, periodista de Radio Cultura, radio asociada de Radio Francia Internacional. Buenos días, Cecilia.
Buenos días, ¿cómo estás, Rafael?
Le doy la bienvenida también a Manuel Bobadilla de Radio Educación en México, otro socio de RFI. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? Buenas noches en París.
Y Nivaldo Moschiati en Chile, de la radio asociada de RFI, también Radio Bio Bio. Buenos días, buenas tardes, Nivaldo.
Hola, ¿cómo estás, Rafael?
Vamos a hablar de las experiencias de democracia directa en nuestros respectivos países y de las controversias que suscitan. Y empezamos con Cecilia Diwan en Argentina, con nuestra radio asociada Radio Nacional. Cecilia, ¿cómo ven esta mano tendida del presidente Macron a los chalecos amarillos para intentar salir de esta crisis política sin precedente en Francia?
Tuvo buena repercusión aquí en Argentina esta intención de Emmanuel Macron de acercarse a los reclamos de los chalecos amarillos. Todo lo que ocurrió estos últimos meses en Francia se siguió muy de cerca aquí en Argentina. Los medios nacionales transmitieron en vivo la mayoría de las marchas que hubo en toda Francia. También se hizo hincapié en lo heterogéneo de este movimiento, aunque la verdad es que tampoco se habla mucho de las reivindicaciones que tiene este movimiento, sino en las movilizaciones en sí. Tanto el gobierno nacional de Mauricio Macri como la oposición siguen muy de cerca lo que está pasando en Francia en un año electoral en Argentina, donde la oposición habla de los chalecos amarillos diciendo, ojo Macri, que te puede pasar lo mismo aquí. En Argentina hubo aumentos de tarifas, ajustes, y hubo un temor en el gobierno de que haya una réplica aquí en Argentina de este movimiento de chalecos amarillos. Todavía no sucedió, aunque sí surgió en Argentina un movimiento que se llama Chalecos Amarillos de Argentina, tiene su convocatoria a través de la red social Facebook. Todavía es un movimiento chico, pero todos los fines de semana, los sábados a la tarde, se reúnen en la Plaza de los Congresos aquí en Buenos Aires, con distintas reivindicaciones, pero sí emulando esta necesidad de unidad de los chalecos amarillos, la están emulando aquí también en Argentina.
Interesante ver que efectivamente la movilización de los chalecos amarillos ha servido de modelo en otros países. Le doy la palabra a nuestro colega Manuel Bobadilla de Radio Educación en México. Manuel, ¿cómo desde México se percibe esta crisis francesa? ¿Los medios de comunicación se han interesado en esta crisis? ¿Ha llamado la atención?
Sí, claro que sí, por supuesto. Ha sido una tensión constante desde el 17 de noviembre de este movimiento de los chalecos amarillos. Y ahora que se da esta propuesta de diálogo, de consulta en México, en diversos círculos políticos, sociales y académicos, pues se recibió con beneplácito esta apertura al diálogo del presidente Emmanuel Macron. Se dice que es la posibilidad de atender las reivindicaciones de los chalecos amarillos a través del debate en lugar de la disuasión con la fuerza policíaca. Uh-huh. Llaman que es una gran consulta que se ve como una acción para reencauzar las protestas sociales, para atender el profundo malestar que ha causado violencia, sobre todo porque se ha visto esta gran violencia que se ha generado en cada una de las 9 manifestaciones que ha habido allá en Francia.
Así es.
Con cientos de detenidos e incluso con decenas de muertos en territorio galo. Sin embargo, como sabrás, acá en nuestro país, en México y en América Latina, siempre se ve con escepticismo todas las propuestas que se establecen, siempre se ven con escepticismo a nuestros gobernantes, siempre genera desconfianza. Y en ese sentido, aunque se habla como una figura de avanzada, la eventual instauración del referéndum por iniciativa ciudadana, que es la principal bandera del movimiento de los chalecos amarillos.
Sí, vamos a enfocarnos un poco más precisamente sobre esta reivindicación. Antes de esto, le voy a dar la palabra a Nivaldo Moschiati, que está en Santiago de Chile. Buenas tardes, Nivaldo. Su punto de vista desde Chile.
Sí, a ver, Chile es un país que se mira mucho a sí mismo, y por lo tanto las noticias internacionales tienen cobertura, pero no encienden mucho el ánimo de la ciudadanía. Yo creo que el movimiento de los chalecos amarillos en Francia aquí ha tenido repercusiones, particularmente por las movilizaciones, porque muchos la asocian también con muchas movilizaciones que se han generado en el último tiempo en Chile, no solo las estudiantiles, sino también por reivindicaciones más cercanas, como el tema de las pensiones, o algunas locales en algunas regiones, por ejemplo, en el extremo sur, en Magallanes, por el aumento del gas en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera. Pero sí existe la sensación de dos cosas. Uno, unas reivindicaciones muy puntuales que terminaron siendo desbordadas porque se han incrementado por otras demandas que se han incorporado. Y también por esto que también se ve en Chile, que es qué ocurre cuando las movilizaciones incorporan o, mejor dicho, atraen a grupos muy radicales que terminan usando esas movilizaciones como plataformas para realizar actos de violencia y que terminan desvirtuando la demanda en sí. Eso ha ocurrido en Chile y algunos estiman aquí que es lo que está pasando también en Francia.
Efectivamente, la respuesta, la represión policial y, por otra parte, la gran violencia de algunos grupos que se infiltran en las manifestaciones de los chalecos amarillos llama mucho la atención. Vuelvo con Cecilia Diwan en Argentina para preguntarle si ha surgido en los últimos años en Argentina, al igual que en Francia o no, un debate sobre cómo consultar al pueblo, cómo generar nuevas formas de democracia directa. Porque aquí, en Francia, en respuesta a esta crisis, el gobierno de Emmanuel Macron primero hizo un gesto para aumentar ligeramente el salario mínimo, pero no ha sido suficiente, y convocó a una gran consulta abierta. Concretamente, cada francés, cada ciudadano va a poder dar su contribución a través de cuadernos de quejas en las alcaldías. Cecilia, ¿existen mecanismos así o ha ocurrido en la historia política reciente de Argentina mecanismos de consulta popular al pueblo?
En la Argentina solo existe, Rafael, un solo antecedente de consulta popular, y esto fue en 1984 para aprobar la celebración de un tratado con Chile por el conflicto que había entre los dos países por el canal de Beagle. Y este se trató de un plebiscito que fue no vinculante, donde el sí al acuerdo se impuso por el 81%. Y a pesar de no ser vinculante, 4 días después de esta consulta, el presidente de ese entonces, Raúl Alfonsín, emitió este tratado, lo rubricó con Chile, es decir, que se le dio importancia a esta consulta popular y este mecanismo de plebiscito se reguló recién en el país 10 años después, en 1994, cuando se reformó la Constitución argentina, está incluido en el artículo 40 de la Carta Magna y dice que a iniciativas del Congreso y específicamente de la Cámara de Diputados se puede someter una ley a una consulta popular. Desde entonces, desde 1984, no hubo un plebiscito aquí en Argentina, aunque el año pasado, cuando el Congreso estaba debatiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, desde el oficialismo, el partido de Mauricio Macri Cambiemos, planteó realizar un plebiscito popular en caso de que el Parlamento rechazara la iniciativa. El Senado la rechazó, pero hasta ahora no hubo avances en realizar una consulta popular sobre este tema.
Ok. En México, en cambio, ha habido recientemente consultas populares. Manuel Bobadilla, periodista de Radio Educación, ¿nos podrías dar unos comentarios sobre estas consultas sin precedentes en México, impulsadas por el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador?
Así es, pues aquí en México vivimos los cambios de la instauración de un nuevo gobierno con Andrés Manuel López Obrador, y de inmediato propuso la celebración de dos consultas, una para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otra sobre el Tren Maya. Al respecto te puedo decir que, bueno, pues es un primer intento, es una primera figura de la participación democrática. Sin embargo, estas no están reguladas. En estas consultas participaron como máximo 1 millón de personas. La regulación de esta figura está prevista para las elecciones intermedias en 2021, y al respecto, bueno, pues todavía no tienen ese carácter que se requiere como consultas para que tengan el peso que es necesario para una consulta ciudadana. Sin embargo, ya se estableció como un primer paso para la participación democrática.
¿Y estas consultas que generaron un cierto entusiasmo o, al contrario, críticas sobre su legitimidad?
Mira, hubo algunas críticas, pero fueron menores. Finalmente, en este momento inicia un nuevo gobierno, hay una luna de miel con los ciudadanos al respecto, y bueno, lo ven también como un primer paso a esta participación ciudadana, y que se pueda legalizar o llevar a la Constitución en las elecciones intermedias del 2021. Y bueno, pues en estas vienen también otros métodos, otras figuras, como son el plebiscito.
¿Ha habido en Chile experiencias de democracia directa para consultar a los ciudadanos, regenerar un poco la democracia que en muchas ciudades, en muchas democracias occidentales está en crisis?
Sí. Mira, Rafael, Chile vive una crisis institucional muy grande, con un descrédito muy grande de las instituciones, y particularmente de los representantes populares, vale decir, por ejemplo, de los parlamentarios. En Chile no hay una experiencia formal de una consulta ciudadana nacional. Las últimas fueron para la salida de la dictadura, el año 1988, y después al año siguiente para reformar la Constitución. Sí impulsó la presidenta Michelle Bachelet el año pasado, ante la presión para cambiar la Constitución, una serie como de cabildos locales en los cuales las personas se inscribían voluntariamente y participaban de diálogos para aportar insumos para una eventual reforma constitucional, algo que no prosperó porque el último día de su gobierno prácticamente Michelle Bachelet presentó un proyecto de reforma constitucional, y por lo tanto era casi algo muy, muy simbólico. Ahora, ¿qué pasó con esos niveles de participación? Hubo un nivel de participación alto, ahora mínimo en relación a la población del país, pero alto en relación a la participación política que se da, pero básicamente formado con una participación, yo diría, de militantes de partidos políticos. Así que no, en realidad no ha habido una gran participación últimamente, salvo este impulso, esta iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet. A pesar de que en Chile hay una institucionalidad vigente de fórmulas de participación ciudadana, por ejemplo, en todos los ministerios o estamentos públicos, pero que tienen una bajísima participación en nuestro país.
Nibaldo Mochetti, muchísimas gracias por tu participación en París América. Agradezco también a Cecilia Diwan de Radio Nacional en Argentina y Manuel Bobadilla de Radio Educación en México. Siempre es un placer conectar con nuestras radios asociadas. Saludos a los tres.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Chao, Rafael.
Chao.
Saludos a todos ustedes por allá.
Buenas tardes, termino. Rafael.
Buenas tardes. Así concluye París América. Les invito a consultar en nuestro sitio web rfimundo.com y la aplicación RFI en español para más detalles sobre la movilización de los chalecos amarillos que seguimos de cerca aquí desde París. Un saludo a todos.